¿Cómo está la banda? ¡Hey! ¡María! ¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes 13 de julio. Seguimos adelante con el podcast. Es un placer estar aquí con ustedes, es un placer saludarlos a través de este medio. Síganos escribiendo, están llegando muchos correos, los estoy contestando directamente. ¿Qué están haciendo? Platíquenme de sus vidas, del encerrón, de la cuarentena, cómo se están reactivando, cómo se están reinventando, cómo están pasando estos días, estas semanas. Ay, mano, es increíble, ¿verdad? Este año ha sido un año sumamente extraño. Muchos me comentan que me escuchan en la noche, otros me escuchan en la mañana cuando van al trabajo. Todo eso me gusta mucho saberlo, ¿no? Y saber que de alguna manera podemos alegrarles la vida de un modo u otro. Y este podcast, pues de alguna manera abunda a que el día se pase de una mejor manera y les sea más leve. Hoy tenemos un programa diferente y muy especial porque tendremos nuestra primera charla con un gran personaje y gran amigo. Al rato les digo quién es. Pero voy a empezar por los saludos. Tengo que saludar, antes que nada, a mi amigo Polo Núñez, que me pide que mande saludos a la banda Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, equipo de fútbol americano, y a los Hooligans de Toluca. Pues ahí tienes el saludo, mi querido Polo. Me dice que qué opino de los autoconciertos. Mira, yo creo que peor es nada. Si ahorita es un modo para ir a ver un grupo o una banda que te guste, pues adelante. Para mí no hay el contacto para nada que hay cuando tienes un concierto cara a cara con la banda, con la raza, y hay una interacción mucho más intensa. Yo me imagino que estar metido en un carro y viendo a la banda, pues es una cosa un poco como medio despersonalizada, pero no tengo nada en contra de eso, al revés, yo creo que peor es nada, entonces es una buena opción. Mis planes, por lo pronto seguir componiendo el nuevo material de Ritmo Peligroso, ver si tendré oportunidad este año de presentar mi libro de versos y rimas, seguir adelante. Por ahora no tenemos fechas para tocar, tenemos mucho material nuevo, yo espero que si todo sale bien podamos tener un disco a finales de este año y otro probablemente a mediados del año que entra, en el verano del 2021. El podcast, por supuesto, que sigue adelante. Me están preguntando si esto es algo pasajero. No, esto ya va a formar parte de mi vida. Me lo estoy pasando muy bien. Me entretengo muchísimo buscando, investigando, aprendiendo cosas nuevas. Y todo es gracias a ustedes y me motiva mucho tener este proyecto. Así que por lo pronto es parte importante de mi diario vivir. Edgar M. Samano me dice que platique de mi infancia, de mi familia, de mi barrio, de mis escuelas, como una biografía. Sí, dices que para ti sería interesante. Yo creo que para muchos, ¿no? Yo creo que más adelante podemos hacer un breviario de mi vida, de mi niñez y de ciertas cosas que me sucedieron. Gracias, Edgar, por ese comentario. Dice, aún recuerdo que me apodaste el Tulipán Negro allá en el Hightower. El Hightower era un bar que estaba hasta arriba de un edificio muy cerca del Satélite Rocks, donde Ritmo Peligroso y Dangerous Rhythm tocó mucho en la década de los 80. Entonces él me comenta, aún recuerdo cuando me apodaste el Tulipán Negro allá en el Hightower por vestir de ese color con una gabardina larga que todavía conservo. Pues chido, póntela de vez en cuando y a ver si vas a un concierto del Ritmo Peligroso con esa gabardina. Saludos a la familia de Francisco Moreno hasta Orizaba, Veracruz. Y resulta que son los papás de Francisco Daniel Moreno, que filmó parte del documental de Dangerous Rhythm, Aquí No Pasaba Nada. Así que un saludo a la familia Moreno hasta Orizaba, Veracruz. También está empezando a colaborar con nosotros, no tanto como corresponsal, sino con unas cápsulas informativas, nuestro querido cuentista, narrador Alfredo Padilla de San Luis Potosí, que hace un par de podcasts recomendamos su libro, Una pastilla para que pase el dolor, que tiene unos cuentos increíbles. Y ahora, como en el podcast antepasado, si no me equivoco, hablé sobre la experiencia de Ritmo Peligroso llegando a Argentina y que antes de que nosotros saliéramos a tocar, le hicieron un tributo a Luca Prodan, que fue como el precursor del punk en Argentina y formó una banda que se llama Sumo. A raíz de eso, Alfredo nos comenta, Luca, como bien lo dijiste, fue el primer punk en Argentina, una especie de príncipe italo-escocés que nunca se quedó quieto, un hombre que le pintó dedo a las sábanas de seda y se convirtió en un vagabundo del mundo, un prófugo permanente. Era un tremendo personaje, ¿eh? Dicen que se desayunaba 13 shots de ginebra en ayunas. Luca Prodan llegó en calidad de bulto a Argentina, a las sierras de Córdoba, desahuciado por los doctores y la medicina tras su adicción a la heroína. El dinero que llevaba estaba destinado a comprar ganado para poder subsistir, pero la música ganó y compró instrumentos para él y sus compañeros. Me imagino que la lana que llevaba era de sus jefes, así que yo no sé qué habrán pensado los jefes cuando en vez de comprar ganado, pues se compró instrumentos y vámonos a ensayar con la banda, ¿no? Así es como nace Sumo, agrupación con la que regresa a la vida después del coma hepático debido a la ingesta de drogas pesadas por tiempo prolongado. Tremenda la vida de Luca Prodan, de veras. Mañana en el Abasto y Heroína son tan solo dos de los himnos que nos legó. Esta última habla de la muerte de su hermana, quien se había suicidado junto a su novio en un pacto de amor y locura, después de un duelo a muerte con la heroína. Luca fue quien le presentó la droga. Pobrecita. En el coro de la canción puede escucharse: soltá tu pelo con Belapón, soltá el brillo, soltá la belleza de tu pelo con Belapón, debido a que su hermana fue modelo de la campaña publicitaria de ese shampoo. Qué casualidad, ¿no? El 22 de diciembre de 1987, Luca Prodan fue encontrado muerto, víctima de un paro cardíaco y un último chute, obviamente, de heroína. También tenía un éxito que fue muy grande allí en Argentina que se llamaba La Rubia Tarada. Pero bueno, les recomiendo que escuchen a Sumo, sobre todo a la gente que le gusta el punk. Saludos también a Sergio Eduardo Olvera Real, que hizo una conexión, hizo como una analogía que me gustó mucho entre Déjala Tranquila y la rola de Se Te Nota de Los Humanos. Porque es cierto, el cuate que se salió con la suya en Déjala Tranquila es la víctima. Y el que canta, Se Te Nota, ¿no? Entonces es un juego como de diferentes situaciones y me pareció muy interesante su analogía. Un saludo a Eduardo Olvera Real. Saludos también a Alejandro Ruiz Toledo. También me escribió, y la verdad que una grata sorpresa, Jacobo Vázquez López, el escritor del libro El Rock Fue Su Idioma. Hizo una crónica padrísima de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso, pero obviamente es un libro dedicado al rock en tu idioma, ¿no? Al rock en español y al movimiento ese en México. Entonces, la crónica de él es increíble, como se fueron en un camión Ruta 100 hasta el Hip 70 para conseguir el primer vinilo de Dangerous Rhythm. Bueno, está muy bien narrado, está muy pintoresco. Espero en algún momento poder conseguir ese libro para recomendárselos, incluso hasta podemos hacer una charla con él. Y también quiero saludar por último a Jesús Federico Carrillo, que ha sido una persona que ha crecido con nuestra música desde que estaba bien chamaco. Ok, como saben ustedes muy bien, ya estoy a punto de sacar mi libro, ¿no? Mi libro de poemas. Entonces, en cada podcast les estoy leyendo uno, que yo no sé si llamarlos poemas, ya lo he dicho mil veces, pueden ser pensamientos, versos, rimas, ideas. Este se llama Existir en el 2020. Es extraño lo que ha pasado, bastante extraño es existir, nunca hubiera pensado que fuera tan difícil vivir, encerrados en un mundo donde cambió la interacción, donde hay que inventar nuevas formas para lograr sanación, para volver a ser francos, para volver a entender que jodimos el camino para nunca más volver. Este es el mundo de ahora, el cual ya no tiene forma, el cual se mueve en una inercia donde todo es incoherencia. Este es el mundo de ahora, un mundo muy anormal, donde brindas con tus cuates por medio de un celular. Ya no hay fiestas, ya no hay rumbas, ya no hay dónde ir a bailar. Mejor siéntate en tu sala y procura meditar. En este nuevo mundo, tal vez me arrepienta de mis pecados, tal vez me arrepienta de mis errores, mas sin embargo estoy seguro que los volveré a cometer, los volveré a repetir, pues soy sumamente necio y no tengo porvenir. con mucho cariño para ustedes, existir en el 2020. Y nos vamos a unas recomendaciones. ¡Au! Pues aquí les tengo varias recomendaciones. Hoy no voy a recomendar ni series ni películas, no quiero mantenerme tan lineal, les voy a recomendar todo tipo de cosas. Pero les quiero recomendar una banda que a mí me gusta mucho, yo la descubrí en los 90. Es una banda que debutó en 1995 con un disco que se llama Replenish. Ellos son de Glastonbury, Inglaterra, y se llaman Reef, R-E-F, Arrecife, ¿no? Sus primeros dos discos a mí me parecen increíbles, sin embargo, acaban de sacar otro disco en el 2018 que también está buenísimo. Son una verdadera banda de rock. Si tienen ganas de oír buen rock, se los recomiendo muchísimo. El primer disco fue producido por la banda y por Cliff Martin. El disco salió a la venta el 19 de junio de 1995, apoyado por los dos sencillos Good Feeling y Naked. Y llegó al noveno lugar del Top Parade en Inglaterra. Se los recomiendo, les repito, es una banda de Glastonbury, la ciudad donde se hace ese festival tan famoso en Inglaterra desde hace muchos años. Tienen un total de 5 discos, pero mis favoritos son Replenish, que es del 95, después el que sigue, que es del 97, que se llama Glow, que viene siendo como brillo, y por último, el del 2018, que se llama Revelación. Se los recomiendo, amigos. Están en Spotify, están en Apple Music, incluso pueden hacer un playlist. La verdad que los recomiendo muchísimo. Es una muy, muy buena banda de rock. Si tienen ganas de oír, les repito, rock de veras, rock auténtico, ¿no? Les voy a recomendar un trago para ahorita que hace tanto, pero tanto calor. Y es un cóctel de tamarindo con mezcal. Es una delicia. Agarren un vaso old fashion, ya saben, esos vasos así, donde te puedes tomar un whisky en las rocas o no sé, una ginebra en las rocas, un vodka en las rocas. Agarras un vaso old fashion, lo escarchas en sal de gusano o en sal de chapulín, en cualquiera de las dos lo puedes escarchar, ya sabes, le pones un poquitito de limón y lo escarchas en sal de gusano o en sal de chapulín. Agarras tu shaker, ya sea de plástico o de metal, como tú lo tengas. Hay gente que es muy nice y tiene algunos que son hasta de plata, ¿no? Pero pues no es el caso. La cuestión es que lo agites en un buen shaker, como se debe de hacer, como hacen los verdaderos barmans. Y entonces le metes unos 3 o 4 hielos. Mucha gente lo hace con una onza de mezcal, pero a mí me parece así como que no. Mejor 2 onzas de mezcal, de un buen mezcal, de preferencia que no sea un mezcal muy reposado, sino a lo mejor un poquito más blanco, más minero, vaya, por darle un término, ¿no? Y entonces le metes un par de onzas de mezcal, le metes una onza del tamarindo Miguelito, pero no el Miguelito en polvo, el Miguelito que viene en esos frascos que es rojo, le metes una onza y luego le metes 2 onzas, ya sea o de pulpa de tamarindo o de jugo de tamarindo, puede ser cualquiera de las dos, o si quieres le metes una onza de pulpa y una onza de jugo de tamarindo, lo agitas unos 35-40 segundos, le quitas la tapa y lo sirves con el hielo en tu vaso y le puedes poner un gajito de toronja delgadito ahí como adorno. Es una delicia y para el calor es una maravilla. Te pone medio jarioso, así que tampoco se trata de que te tomes 4, 6, 8, no sé, cada quien su rollo, ¿no? Yo sí me tomo 3 o 4. La última vez que estuve en Monterrey, porque esta es receta de un chef amigo mío que puso muchos restaurantes en Monterrey, que se llama Rafael del Pozo. Si me estás viendo, Rafa, te mando un saludo y mira, ya estoy promoviendo tu receta de mezcal con tamarindo. Y en un restaurante ahí en Monterrey que se llama El Colmillo, estuvimos con Arturo Ibarra de Rostros Ocultos y con mi querido amigo Alfonso Teja, que fue de los grandes de la época de Eco en Televisa, y estuvimos ahí disfrutando de estos coctelitos de mezcal con tamarindo. Entonces, acuérdense, 2 onzas de mezcal, 4 hielos, 2 onzas de mezcal, 1 onza del Miguelito, del chamoy Miguelito líquido, y 2 onzas, ya sea de pulpa de tamarindo o de jugo de tamarindo o una de pulpa y una de jugo, lo agitas unos 35-40 segundos y te lo sirves con todo el hielo en un vaso old fashion previamente escarchado en sal de gusano o en sal de chapulín. ¿A poco no se les hizo agua a la boca? A mí sí. ¡Uy! Y por último, les quiero recomendar este libro. Para mí es una joya. Este es con el que yo me iba de gira hace muchos años, que se llama Huellas de Dolor y Esperanza. Es una antología poética de Neruda, de Nicolás Guillén, el poeta de color cubano, que fue de los precursores de la poesía rítmica, y de León Felipe. Esta es una segunda edición del 2002. Esta es edición de 1980. Y la verdad que si les gusta la poesía, es un libro sumamente variado, porque está por un lado la locura de Nicolás Guillén, el romanticismo de Neruda. Déjenme leerles un pedacito de esta que se llama Tú no sabes inglés, sin ese, Tú no sabes inglés. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés, no sabe ahora de CJ. La americana te busca y tú le tienes QI. Tu inglés es de try one y one, two, three. Vito Manuel, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Vito Manuel, si no sabe inglés, si no sabe inglés. Cortita, pero muy buena. Y eso con percusión. Yo de él saqué cosas como Songo Rocosongo, que lo meto en una canción del disco de En la Mira, que se llama Hermana Trampa. Y digo, esta es la historia de un Songo Rocosongo, que se quedó con un Songoro que ve. Esta es la historia de un Songoro de Mango, que se quedó con un Songo Songo B. Y todas esas frasecitas, y también en ese disco está Future Oil, Petróleo Futuro, que tiene estrofas del poeta también muy rítmico, que tenía una que se llamaba La Rumba, y de ahí son las estrofas esas de Chaki, 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 Charaki, que es ¿cómo se llama? Talet, que fue otro poeta cubano también increíble. Pues bueno, amigos, ya saben, Reef, Arrecife, tremenda banda de Glastonbury, Inglaterra, el coctelito de mezcal con tamarindo y este maravilloso libro que se llama Huellas de Dolor y de Esperanza, antología poética de Neruda, Guillén y León Felipe. Y ahora nos vamos a nuestra primera entrevista, que no sé si llamarle entrevista porque es una plática, una charla. Yo aquí estoy trayendo amigos, gente con la que he compartido grandes momentos de mi vida. Y también vamos a aprovechar para presentar el vinilo del lunes. Y es nada más y nada menos que mi querido Dr. Schenke Internacional, cantante, compositor, productor, que forma parte de la banda Panteón Rococó. También colaboró con nosotros en la campaña del Estado de México, ya que sale en el video de la versión 2020 de Déjala Tranquila con nosotros. Y vamos a analizar juntos el disco de Angel Dust de Faith No More. Pesadón el asunto. Así que chéquenlo y una buena charla, una buena plática con mi querido Dr. Schenke. ¡Vámonos!
¡Qué gusto, hermano! ¡Qué gusto! Y qué gran sorpresa, ¿eh? ¡Qué gran sorpresa ver que sigues llenándote de proyectos, que sigues armando muchísima buena onda! Y creo que eso se agradece mucho, y más en estos tiempos, creo yo, ¿no? Son tiempos como de también de transformarse un poco, de adaptarse y de darle la vuelta a todo esto que sucede. Y qué gran sorpresa me dio saber que tienes tu podcast y que pues bueno, te estoy invitado para charlar contigo. Es sabroso. Sí,
es producto de todo esto que ha sucedido, Schenke, porque tú sabes que cuando somos creativos como que no paramos, ¿no? Y de pronto ha sido un encerrón demasiado largo, y gracias a una idea que surgió en el corazón de mi hijo, que me motivó, que también es productor y todo, pues se fue dando este asunto, ¿no? Sin él, la verdad, no podría haber tenido la plataforma para poder hacer esto, pero es un placer, hermano, la verdad, que platicar contigo y cotorrear un rato. Yo para empezar no voy a hacer entrevistas, digo, porque ni soy periodista ni un carajo, tú eres mi amigo y vamos a platicar claro. Un rato. Y obviamente la gente sabe que siempre el último segmento presentamos un disco, presentamos un vinilo, que en ciertos podcasts fuera muy importante y trascendente para mí, pero el día de hoy vamos a presentar uno que haya sido trascendente para ti. Pero yo tengo un par de puntos que quiero hablar contigo. A mí me interesaría mucho, ahorita que me acabas de decir que vienes de Zacatlán de las Manzanas, del pueblo de tu padre. Tu padre era parte del trío Calavera, ¿no?
Pues él formó parte como de la última etapa del trío. Realmente de ahí es que me viene la vena, pues, de alguna manera, el gusto por tocar la guitarra. Él y mis tíos solían mucho en las fiestas armar la bohemia, ¿no? Entonces realmente las fiestas en la casa tuya siempre eran pues terminar de cenar o de hacer lo que uno estuviera haciendo y tráiganse las guitarras, ¿no? Y entonces era tocar, cantar, tocar, cantar, tocar, cantar, que en algún punto de la historia yo me despertaba 3 días, despertabas como chamaquillo y todos tus papás seguían dándole. Y creo que eso me maravillaba mucho. Realmente la música para mí y el hecho de que mi papá tocara la guitarra, pues fue como el vínculo real para poder tener una relación en conjunto, ¿no? Y creo que eso de alguna manera fue lo que a mí me acercó más a él. Realmente la brecha generacional con él y conmigo, pues era bastante, bastante amplia. Era muy, muy mayor para, digamos, en función a la edad normal de un padre con un hijo. Entonces, realmente una brecha generacional bastante amplia, que yo creo que es que la hicimos un poquito menos gracias a la música, gracias a los boleros, a la música cubana, a la música mexicana, a la música veracruzana, al huapango. A mi papá le encantaba mucho tocar huapangos, cantar tangos, también milongas. Entonces, el bagaje musical en la casa fue pues bastante amplio, digo yo. En el caso de mi padre, pues amaba la música como tal. Entonces en la casa había discos vinilos de Schubert, de Wagner, de Tchaikovsky, de Liszt. Y por otro lado también había boleros, y estaban los Panchos, y estaban los Martín, estaban los Calaveras, estaban muchísimos bagajes musicales, ¿no? El Toña la Negra, Benny Moré, por ahí recuerdo también discos de los Guasos Quincheros, de muchísimos artistas que ahora, curiosamente, con el paso del tiempo, vienen a mi vida de una manera distinta, ¿no? Recuerdo a Isao Tomita, recuerdo en esos tiempos traía discos de Jean-Michel Jarre. O sea, había todo un bagaje musical inmenso que ahora, justamente, hace con todo esto de que acontece, pues realmente lo rescaté del departamento, otro departamento donde tengo ahí como una bodega. Los saqué todos y ahora me he pasado el tiempo escuchando el soundtrack de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, cosas que en su momento pues permearon mi vida ahora, ¿no? Actualmente Giorgio Moroder, no sé, muchísimos, muchísimos discos que tenía y que ahora, pues bueno, forman parte de mi colección, ¿no?
Qué increíble, ¿eh? O sea, es que hablar de pronto de lo que comentaste, de hablar de Tomita y hablar de pronto de cómo se llama, de Jean-Michel Jarre y brincarte a los Panchos, o sea, es así una plataforma musical súper amplia. ¿Qué edad tenía tu jefe cuando tú naciste, Shenka?
Mi viejo tendría, cuando yo nací, como unos 60 por ahí, 55, 60 años. O sea, ya había una brecha bastante amplia en la que él realmente... yo encontré en la música, curiosamente, eso fue en terapia ya después, ¿no? Independientemente de dedicarme a esto, encontré que también parte de lo que me movía de ser músico y de hacer música era justamente esa necesidad de relación con mi padre dentro de una brecha generacional inmensa. Entonces, la música que a él le gustaba, no me gustaba en un principio, ahora la amo porque es parte justamente de lo que me alimentó. Pero sí recuerdo haber escuchado grandes boleros y grandes piezas que le gustaba. A él no le gustaban mucho los boleros comerciales, le gustaba más La Vena Oscura, así de Agustín Lara, ¿no? Las canciones oscuras de Armando Manzanero, por ejemplo, ¿no? Que tiene por ahí canciones muy tremendas, muy intensas, muy dramáticas, y que ahora pues forman parte de lo que yo escucho en mi día a día también, aunado a todo lo todo lo nuevo, ¿no? Con mis hijas experimento la parte de la modernidad. Ellos me permiten ser un poquito más moderno y estar un poquito actual. Entonces, gracias a ellas escucho un poco a Billie Eilish y estoy empapado un poquito del trap y de toda la movida como que ahora los chicos escuchan, que al final partes yo creo que es algo como una responsabilidad del artista, del músico, ¿no? El mantenerse actual, independientemente de que comulgues o no, que ya no sea parte de tu generación, ¿no?
Yo siento que muchas veces cuando dices que un estilo no te gusta, te estás cerrando una puerta, porque tú no sabes si ese estilo lo juntas con algo más y creas una fusión y un sonido diferente. Por eso siempre es bueno como mantener la mente abierta. Estoy de acuerdo contigo. Te preguntaba la edad de tu padre, porque yo nací cuando mi jefe tenía 51 años y él de pronto me presentaba y decía: este es el hijo de la vejez.
Eras ya más su nieto que su hijo,
sí,
¿no?
Sí, pero el jefe siempre hizo un esfuerzo, jugaba conmigo béisbol y así, digo, hizo lo que pudo, ¿no?
Acá el viejo también lo mismo, ¿no? Intentaba, claro. Y creo que la música fue ese como ese eslabón, al igual que el béisbol, es algo que mi papá era pelotero de corazón, entonces ahí coincidimos claro. Perfecto con la pelota, y por ahí, pues bueno, le va el Cruz Azul, yo no, pero pues ahí discrepamos un poco, pero dentro de todo creo que ese legado fue el que realmente alimentó mucho de lo que actualmente soy como vocalista, como músico, como creador, en el sentido pues de no segrego a la música, al contrario, la abrazo, ¿no? Abrazo la existencia de ella en nuestras vidas, y como tal, pues no desdeño ningún género, tal vez tenga preferencia por uno o por otro.
Claro.
Pero como dijera un gran amigo mío, el cómico Alex Fernández, pues entonces, ¿qué escuchan cuando están en fiestas? Beethoven, ¿no? Tchaikovsky, ¿a poco no se prende con una de banda? Claro que creo que es abrazo un poco la música, un poco de todo, y las preferencias musicales ya te van encaminando hacia donde tu visión y tu filosofía quiere caminar, ¿no?
Claro, y sobre todo cuando eres compositor, te vas inclinando por algo con lo que te identificas. Shenka, entonces tú prácticamente desde tu niñez tuviste contacto con la música. ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¿Con cuál fue el primer instrumento que te causó interés, pasión, con el que empezaste a echar ahí pininos y a experimentar?
El primer instrumento que realmente tuve en mis manos a la escasa edad de 8 o 9 meses fue una guitarra. Curiosamente, pues bueno, las guitarras de mi viejo, los requintos de mi viejo estaban en la casa. Y en ese mood tengo por ahí una foto muy vieja de cuando estaba yo chiquitillo, y cuenta mi mamá que cuando ella estaba haciendo las cosas, las labores de la casa y demás, para que yo la dejara en paz, y no estuviera chingando, me sentaba en el sillón, hacía un sillón como bastante profundo, entonces no me iba yo a caer, me ponía un disco en el tocadiscos, en el tornamesas, y me ponía el brazo de la guitarra como deteniéndome, ¿no? Y desde entonces, dice mi mamá que yo le pegaba la y me quedaba horas ahí. Entonces, lo único, cuando empezaba a fregar, era porque se acababa el lado A y había que voltearlo el lado B y nada más. Pero entonces ella podía hacer los quehaceres domésticos sin bronca. Entonces, creo que la guitarra fue ahí como el primer instrumento en forma que estaba en mi vida ya desde que yo nací, ¿no? Y luego de ahí, pues también mi tío, el más chico de la familia, él tocaba la percusión, tocaba las congas, los bongos. Y entonces también en la casa, pues mi papá tenía sus congas, tenía bongos también. Entonces también ahí encontré una parte que ya cuando estaba yo más crecido, sin duda, pues bueno, y siempre creo que para nadie es desconocido que mi detonante en el rock mexicano, pues fuiste tú, maestro, con los Ritmo Peligroso. Entonces, mi amor por el rock era, pues bueno, básicamente por la guitarra lo que me gustaba, ¿no? Pero cuando los conozco a ustedes, entonces da un giro también el gusto musical, y me doy cuenta entonces que también dentro del rock podría escucharse y tener elementos percusivos latinos. Y entonces redescubro las congas de mi viejo, ¿no? Escuchando canciones como Contaminado y como esta que me gusta tanto, que se llama ¿Para qué violencia? ¿No? ¿Para qué violencia? Y entonces redescubro los bongos, las congas de mi viejo, y entonces empieza un maridaje hermoso, que después me doy cuenta de que existe Rubén Blades y que existe muchísimo Héctor Lavoe, y que por ahí estaba Cho Feliciano y La Fania y Irakere, y entonces me empiezo a llenar como de esa vena también, que a final de cuentas pues es lo que soy ahora, ¿no?
No, increíble. Y ya que hablas de eso, ustedes hicieron una versión increíble de Déjala Tranquila, en el disco de Carne ni Pescado, que es una joya. A mí no sabes esa versión cómo me gusta y cómo me sorprendió la primera vez que la escuché, tanto el trabajo de Panteón como el trabajo de Chiqui Zamaro en la producción.
En el sonido.
Me encantó.
Sí, ¿no? Maravilloso el tema y sobre todo eso, pues darle vena con todo eso que te comento, pues a abrazar la música en todas sus facetas, ¿no? Abrazar en el hip hop, en el rock, en el punk, en el metal, en la música vernácula, en el huapango. A mí me encanta el huapango, es una cosa que realmente se me enchina la piel y son géneros que creo que ahora actualmente los chicos pues están rescatando más. Ahí hay gente que lo está haciendo muy bien, como los Aguasaguas, ¿no? Que están haciendo lo propio, los Cojolites, que tienen años trabajando y dándole, Natalia, que por ahí también está haciendo eso, un rescate hermoso de una vena musical que no se nos tiene que olvidar y que creo que es importante para que pues el rock de hoy en México pues persista, ¿no?
Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, porque yo creo que siempre que viene el rescate de diferentes estilos y los mezclas con algo, es cuando la música pierde lo lineal. Y gracias claro. a la fusión es cuando la música se refresca, ¿cierto? Checa, claro. Para terminar este pedacito, yo te quería preguntar, yo los admiro mucho a ustedes, porque yo sé que ustedes son una banda que se hicieron independiente, una banda sumamente ordenada, una organización verdaderamente bien llevada. Y yo quisiera que me platicaras un poco cómo surgió esto, cómo fue la manera como ustedes se organizaron y se ordenaron, porque sabemos que dentro del rock and roll hay mucha anarquía, y ver siempre al Panteón, desde que yo entré en contacto con ustedes bien, que fue en el 2012, y estamos hablando de 8 años, es increíble cómo se pasa la vida, yo noté eso, y es una cosa que siempre les admiré, y yo quisiera saber si eso se diseñó en grupo, a quién se le ocurrió, cómo se fue dando todo esto, porque yo creo profundamente en que hoy en día las bandas pueden hacer una carrera muy sólida, independiente, sin estar dependiendo de disqueras, de medios, de una serie de cosas, ¿no?
Claro, actualmente creo que las bandas ahora tienen un factor plus que antes no teníamos, que era el internet, que era la posibilidad de subir tus rolas, de compartirlas, de subirlas hoy, que hoy mismo alguien de Japón o de China o de Timbuktu la esté escuchando, el poder, la inmediatez de poder tener un artista participando contigo, no importando en qué parte del mundo se encuentre. Antes no pasaba eso. En el caso concreto de Panteón, creo que fue un poco el momento que vivíamos, en el contexto en el que vivíamos socialmente hablando en ese momento, ¿no? Estallaba la guerra en Chiapas con el ejército zapatista y el gobierno. Entonces, por ahí fue un despertar también filosófico y social para nosotros, en un sentido, ¿no? Darnos cuenta también de que teníamos muchas carencias como jóvenes, como banda, como muchísima sociedad, que en ese momento pues vivíamos en un velo completamente distinto al que después nos puso el ejército zapatista, ¿no? Entonces creo que eso, darnos cuenta de cómo trabajaban en las comunidades, fue un factor fundamental, creo yo. Otro fue pues el compromiso. Creo que siendo tantos integrantes, y el momento que esto, todos éramos escolapios, ¿no? Todos estábamos en la universidad, o algunos ya en el rollo laboral, pero sin duda fue el momento cuando esto empezó como a dar fruto, como cuando empezó a generar, vamos a decirlo así. Pues yo siempre he sido de la idea de que tienes que comprometerte al máximo, y máximo si es en un trabajo donde compartes esa responsabilidad con otros y están dispuestos a entrarle, si hay que dejar la escuela, si hay que dejar el trabajo, lo que sea, esto vamos a darle a lo que nos hace felices. Y creo que el compromiso en ese momento, todos sorpresivamente dijimos, va, si, claro. Si todos van, va. Y a partir de ahí creo que apostamos todos y trabajamos precisamente porque todos tomamos la decisión de estar ahí. Nadie fue como contra de su voluntad, nadie fue estar ahí, y creo que eso nos dio la pauta para poder entonces entender la filosofía zapatista y empezar a trabajar en equipo. Entonces, saber que a lo mejor hay alguien que es menos trucha para los números, pero pues se puede dedicar a la cuestión de organizar los ensayos, mientras que el otro administra los números, mientras que el otro, ¿sabes? Y cada quien, pues nos establecimos unas comisiones de trabajo, ¿no? Y en el sentido práctico, creo que llevó a 11 individuos en ese momento cuando empezamos, pues a hacer 8 ahorita, pues prácticamente la misma alineación, y ha sido un compromiso que se ha tenido que refrendar con el paso del tiempo, organizativamente hablando, y también escuchando, viendo, dándonos cuenta, experimentando en cabeza ajena lo que no queremos que nos pase, lo que no queremos que suceda con Panteón, escuchando los consejos en su momento que nos daba, no sé, Flavio Cianciarulo, en su momento Poncho Figueroa, no, chicos, no, háganle por acá, aguas con la disquera, háganse. Y entonces nos creábamos un criterio en base a todo eso y decíamos, bueno, ¿vale la pena aventarse? Órale. Entonces realmente lo hicimos independiente. Después firmamos con, en su momento, BMG, pero ya fue una mera decisión de como, pues, qué podía darnos ya una disquera que no hubiéramos obtenido ya nosotros, dándonos cuenta del trabajo independiente, ¿no? Pero en ese momento también en la independencia hay ciertas ratas y ciertos entes que se aprovechan, pues, obviamente, claro, que viven de lo que genera el rock y lo que genera el trabajo de la gente. Y eso que generó nuestro primer disco, A la Izquierda de la Tierra, pues fue lo que realmente le compró la casa al individuo, cambió de coche, se cambió de casa y nosotros nunca pensamos que era con la plata aquella. Entonces, cuando hubo que hacer nuevo disco, pues, ¿qué creen? Que no hay plata. Y entonces, pues bueno, firmemos con BMG y saquemos lo mejor de esto, que sea invertir todo esto que nos va a generar estar en una transnacional, en nuestro estudio, en nuestra forma, para en algún momento dado, en un mediano plazo, volver a tener las riendas de nuestro negocio. Y es lo que hacemos ahora, ¿no? Ahora trabajamos con las transnacionales de una manera igual, seguimos trabajando de una manera cordial y amena, pero ahora nosotros llegamos con el producto y decidimos si lo queremos licenciar, si lo queremos vender, si lo queremos rentar, si queremos nosotros toda la pastelada, si queremos irnos en sociedad. O sea, y la ventaja de hacer eso, pues te da la ventaja también de decidir hacia dónde quieres marchar y sin aceptar imposiciones, pues, de nadie, ¿no?
Genial. Para mantener la misma visión y el mismo, la misma misión con la que comenzaron. Que eso es muy bueno. Exacto. Porque yo creo que todos estaban alineados. Y eso es definitivamente lo más importante en una banda.
Sí, ¿sabes? Claro.
Que ahorita que mencionabas a los managers, digo que he estado leyendo para el podcast. O sea, ¿qué chinga les pegó el manager a Queen durante sus primeros discos? Luego también el Tony DeFries, que fue el manager de Bowie. Puta, ¿no? Hay unos comentarios, sobre todo de los músicos, ¿no? De los músicos de los Spiders from Mars, del Bowie, que son nefastos, ¿no? Ante los managers. Es que es difícil encontrar gente transparente, humana,
pues decente. Porque a final de cuentas es alguien que va a vender tu producto, lo ve como una mercancía, no lo ve como tu proyecto, ¿sabes? Entonces, sin demeritar el trabajo de muchos managers, afortunadamente también con Patreon hemos sabido elegir nuestra gente con la que trabajamos y hemos crecido y hemos sabido caminar y en algún momento soltar y cerrar los círculos, pero ha sido un caminar escuchando y viendo todo lo que acontece también, ¿no? O sea, hay bandas que dicen, bueno, pues hay que lo haga el manager, y entonces ahí es cuando viene el problema, porque pues, como dice el dicho, al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Entonces, pues sí, claro. Y recuerdo canciones tan famosas como la del satánico Dr. Cadillac, de los Cadillacs, que justamente habla de eso, ¿no? Habla de un tipo que pues traicionó los ideales y que pues era su manager y que pues de algún momento los caciqueaba, qué sé yo. Entonces, acá nos dimos cuenta de eso. Incluso en su momento nos dimos cuenta que si nadie nos quería contratar, nos autocontratábamos, ¿no? Entonces generábamos nosotros la tocada y juntábamos una lana y le pagábamos un buen a un headliner para que viniera. Nosotros le abríamos y nosotros nos generábamos el trabajo en dado caso, ¿no? Y eso nos dio la posibilidad de ir cambiando la perspectiva de la banda, ir. Lo primero que hicimos antes de pagarnos fue invertir en equipo. Nos dimos cuenta que éramos de las primeras bandas de ska, creo que despuesito de la Tremenda Corte y de Secta Corte, pues hey, hay que tener un ingeniero de planta que viva, que sea parte de la banda, ¿no? Y que tiene que viajar con la banda y no puede ser cualquier, no puede ser el del audio, o sea, él le da lo mismo, él está ahí, pues ahí te va a operar, pero pues a su parecer, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que empezamos a profesionalizarnos. Y a saber leer qué es lo que queremos para la banda y también qué es lo que no queremos para la banda. No sabemos que no va a durar toda la vida, pero hasta creo que en eso hemos sabido cómo ver las perspectivas del ahorro, por ejemplo, ¿no? Somos de las primeras bandas, si no es que no conozco alguna que haya llevado un a su juntas de trabajo a un asesor de financiero para el retiro, ¿no? Entonces, de seguridad, bueno, si Panteón Rococó te saca de tu casa, Panteón Rococó te tiene que devolver seguro, y si no te devuelve seguro, entonces hay una lana para tus familiares asegurada, no hay un seguro. Increíble. Que te asegure, igual en el sentido como de retiro, ¿no? También, bueno, hay una lana, ¿sabes qué? Ya no vamos a trabajar en 10, 15 años, perfecto, pues hay una lanita acumulada, manera de que cada quien en su momento pueda estar tranquilo y si no sin trabajar, al menos holgado en el momento en que decide qué hacer, ¿no?
Aquí la filosofía del rock gabacho era que antes de que te pararas en un escenario, antes de tener un manager, tenías que tener un contador y un abogado.
Sí, claro.
Y yo,
claro.
Nosotros tuvimos nuestro primer contador y nuestro primer abogado como a los 15 años de habernos formado. Sí. Digo, porque fíjate, no había ninguna estructura.
Claro, ¿no? Y darte cuenta que entonces, en base a esta estructura, es como, nos costó trabajo soltar también, porque pues bueno, somos, como por ahí alguien dijo de la banda, no somos muchos jefes y pocos apaches, ¿no? Entonces también soltar el negocio también así como poco a poco nos ha costado trabajo hasta la fecha, pero también ha sido una parte importante el saber y saberte rodear como de la gente que cree en el proyecto, que apuesta en el proyecto, claro, y que se va a morir contigo, claro, sí o sí, básico, ¿no? Y eso, ya teniendo eso en cuenta, aunque no sea el más profesional de la vida, aunque no tenga los miles de contactos, pero estamos dados a que vamos a trabajar en un ambiente como nos gusta, ¿no? Como solemos hacerlo.
Y cuidar la salud de la banda, importantísimo. Claro, qué bien, claro, mano, qué interesante. Bueno, mira, vamos a cerrar este podcast con un análisis de uno de los discos más importantes en tu vida. Me lo comentaste y me puse a escucharlo. Tenía tiempo de no oírlos. Yo fui muy fan de Mr. Bungle, la banda que tenía Mike Patton, que
posterior,
era
su sí,
banda,
claro,
alternativa. Era la banda de la prepa. Y tengo entendido, uh-huh, que entre el disco de The Real Thing y el Angel Dust, como que grabaron un disco y luego grabó otro en el 99. Pero bueno, vamos a hacer un análisis, amigos, sobre el Angel Dust de Faith No More, que es un disco crucial y muy importante en la vida de Dr. Schenker Internacional. Schenker, yo te quiero dejar a ti pues lo que tú sientes de corazón con este disco. A mí me parece una obra muy interesante, sumamente ecléctica, porque no mantienen un estilo. Te brincan de una canción que te puede poner en un estado de histeria y de angustia tremenda, como la rola esta de, por aquí apunté, de Malpractice, que me parece súper intensa.
Sí,
y de pronto
sí,
tiene cosas mucho más accesibles como Midlife Crisis, ¿no? Pero Midlife Crisis.
Más pop,
pero,
¿no?
Sí, esa, claro. Pero me gustaría que tú nos platicaras este disco que hizo en tu vida, en tu carrera, cómo te influenció en Panteón, en tu manera de componer, o sino que simplemente nada más te abrió la mente para hacer cosas más interesantes, ¿no?
Fíjate que bueno, tú, contándote, bueno, ya que escucharon todo lo anterior, ¿no? El bagaje musical que de alguna manera me legó mi padre, pues bueno, fui encontrando mi música, ¿no? Dentro de mi música hubo muchas bandas que me llamaron la atención, que me gustan, que amo, como Pink Floyd, como Kim Crimson, como Frank Zappa. Es un tipo que cuando yo descubrí a Zappa me voló la tapa de los sesos.
Somos dos.
Pero de repente hubo ciertas bandas que supieron con sus canciones tocar lo más profundo de mi ser. Y entre ellas está, bueno, siempre me gustó el punk, pero cuando se deshizo Minor Threat, Fugazi, que es una de las bandas que más admiro, Pixies, los Pixies me gustan mucho por todo ese toque alternativo, ese sonido tan muy de universidad, pero al mismo tiempo tan trabajado y tan complejo en su forma de componer de Black Francis. Y bueno, Faith No More, ¿no? Faith No More que junto con Ministry son de mis bandas tops de la vida. Yo descubro Faith No More en los principios de los años 90s con el disco donde viene la canción esta de Epic, y ahí fue donde me enamoré de la manera como Mike Patton, recién entrado a la banda, venían pues obviamente de un vocalista anterior, y cómo él entra a Faith No More y se apropia del sonido de la banda y lo empieza a transformar, ¿no? Y entonces viene una canción, lanzan un sencillo en The Real Thing que se llama Epic, que fue pues el que los puso en el foco de atención mundial. Una canción que tiene sus tintes de funky, de metal, de rock, pero también tiene un rollo ahí de rap bastante interesante con Patton. Yo nunca había escuchado en ese momento a bandas de metal y bandas de rock denso rapear o hacer esa conjunción con teclados y pianos super atmosféricos y sintetizadores. Entonces era una conjunción muy 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 singular para mí. En ese, yo desde Real Thing recuerdo pues bueno Epic, y había otra que se llamaba Falling to Pieces, no, somebody's falling to pieces, somebody put me together, y a partir de ahí me volví fan de Faith No More.
Tengo cuando entendido, lanzan sí ese disco del que mencionas, Mike Patton entra y estaba prácticamente armado. Creo que verdaderamente sí, Mike Patton mete su cuchara en Angel Dust, ¿cierto?
En Angel Dust. Entonces ya cuando lanzan Angel Dust, justo es que realmente ahí se ve el trabajo de composición, el trabajo que ya Mike Patton traía en la cabeza para después verterlo en Mr. Bungle o en Fantomas, pues ya se empieza a vislumbrar acá, ¿no? En un álbum, como tú lo comentaste, un tanto caótico, muy ecléctico, muy musical, muy rítmico también. Hay canciones de repente donde experimentan seis octavos, hay cambios de tiempo en la mayoría de los temas, ¿no? Y como lo comentas también, de repente hay temas muy, muy pop, como en el caso, por ejemplo, de Kindergarten, ¿no? Que por ahí tiene hasta unos coros de cheerleaders ahí, coqueteando un poquito con esta ironía que Mike Patton ya traía en las letras y ya traía para implementar. Y es ahí donde realmente digo, wow, ese disco creo que es de los que disfruto de escuchar de pe a pa, cuando ahora en la actualidad es muy raro que alguien escuche material completo, ¿no? Materiales completos. Es un disco que lo disfruto de pe a pa, lo tengo justamente aquí, lo tengo en CD y lo tengo también en vinil y lo Genial. Tengo en Spotify.
A ver, enséñanos el vinilo, ponlo allá a cámara, claro. Es una garza azul. Y la contraportada, Shenka, enséñanos la contraportada.
Y la contraportada es justamente en un rastro. Sí. No, es en un rastro. Entonces, de alguna manera, ya en los trabajos, incluso de las portadas, empezaba a ver la mano de Patton, ¿no? Y creo que en un sentido ahí, Billy Gold también, todos los integrantes supieron también soltar un poquito a la banda y darle una notoriedad a un gran individuo que ya trae una musicalidad muy grande en la cabeza y que es una parte muy esencial en mi carrera, en el sentido de su manejo de voces, ¿no? Tanto puede ser voces muy operísticas y muy melódicas, muy melodiosas, como también en su momento puede ocuparlo como un elemento rítmico, como un elemento también gutural, ¿no? Los guturales que de repente tiene y los cambios que tiene de ir el son cosas que me maravillan intensamente a la hora de escucharlo. Y cuando lo ves en vivo, guau, wow, o sea, cuando lo ves en vivo, les recomiendo, por ahí hay algunos conciertos, hay uno que dio en Coachella que estaba de malas porque pues la gente ya no ubica Faith No More, ¿no? Entonces estaba como medio entre que haciendo bromas sobre ya ahorita viene Jay-Z o qué sé yo, pero realmente la musicalidad que tiene el individuo es impresionante, y en la presencia escénica pues no se diga, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlos en Alemania, en tres festivales en los que fuimos parte del elenco del festival, y digamos que hay una promotora como César acá, que hace festival en Suiza, en tal lado, y entonces el mismo, digamos, elenco va rotándose durante la semana o los meses de festivales en verano, allá en Europa. Y recuerdo una anécdota preciosa porque de los tres días que íbamos a estar tocando juntos, yo no tenía ni idea, nunca los vi en vivo en mi vida, siempre añoré poder verlos. Después se deshicieron, Mike Patton forma Mr. Bungle, después forma Fantomas, después por ahí hizo Peeping Tom y hizo un montón de cosas, ¿no? Y cuando vuelve Faith No More, pues yo estaba emocionadísimo, con ganas de verlos, y me habla mi manager de allá de Alemania y me dice, adivina con quién vamos a tocar, y le digo, pues no sé con quién, con Faith No More. Le digo, no. Sí, tres días. ¿Cómo que tres días? Sí, en serio. Yo no puedo creerlo. O sea, nunca me imaginé verlos en la vida. Los voy a ver tres días. El primer día, el viernes, estábamos tocando nuestros shows. Era como las 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Y estábamos dando nuestro show y estaba todo precioso, sol a plomo, la gente prendidísima. Y de repente, no sé cómo, volteo del lado donde está la consola de monitores y veo al lado y está uno de los frontmans de Apocalíptica, no me acuerdo cómo se llama. Y está Mike Brodin, el baterista, y está Mike Patton, ¿no? O sea, yo me quedé como, no puedo creer que este güey claro, esté viendo mi show. Bueno, pasó, llegó la noche, ellos eran los headliners, cerraron, gran show. Al otro día, gran show. Aparte, abrían con una canción de los Bee Gees, que me encanta esta ironía de Patton, de repente meter rolas súper románticas y nada que ver en el contexto de temas súper densos como Crack Hitler, ¿no? Como Line of Sunshine, no sé. Y vino el segundo día. El tercer día, el domingo, estamos en la zona de catering, ahí estamos comiendo en las mesas y me paro a servirme ensalada, y de repente en lo que me estoy sirviendo volteo y veo que viene Mike Patton hacia mí. Y traía, ya lo había visto yo desde temprano, lo había visto, y traía una camisola, estas como Dickies, pero con los logos de la Border Patrol, ¿no? En un tono verde así de la Border Patrol. Y entonces lo veo venir hacia la zona de ensaladas Y yo me quedé friseado, ¿no? Me quedé como... Entonces lo único que se me ocurrió fue aventar el plato, ¿no? Y decirle... Hey, officer, I'm a Mexican guy, but I don't want any problems. You know, I have my passport, I have my visa, everything's okay. Y entonces como que al principio se asustó y ya me voltea y me dice... Ya como que captó la onda por lo de la... Y dice, oh, you're a Mexican man. You're in big troubles right now, ¿no? Y se muere la risa. Entonces empezó a hacer, y me dice lo que yo jamás nunca esperé. You are from Panteón Rococó, ¿eh? Y yo me quedo, conoces mi banda, güey. Dice, I saw you guys 2 days ago. Dice, los vi y me encantó su show y me encantó la manera en cómo moviste al público y demás. Estuvimos platicando un buen rato y yo por dentro, el groupie en mí decía una foto, güey. Una foto, y no, el otro lado, el profesional, no, contrólate, put together yourself, ¿no? Porque, o sea, no estás aquí, estás en backstage, güey, ¿no? Entonces dije, no, pero mis amigos de la prepa se van a cagar ahorita que les mande la foto con Mike Pato, ¿no? No, al final no le pedí nada, pero fue muy curioso, o sea, en el sentido, pues, aquilatar el momento que me estaba dando. De repente me dice que le amaba mucho México, que le gustaba mucho ir a Rosarito. Habla muy, muy... bien español, o sea, habla mucho mejor portugués. Entonces pude conocer ciertas facetas de él que en la vida me imaginé. Y lo más curioso de todo es que al final me dice, well, guys, dice, me tengo que ir porque tengo que calentar mi voz. Ya casi en un rato más se suyo, sí, Dios, gracias, ¿no? Y este, dice, pero, dice, I have a big surprise for you in the show. O sea, dice, ¿ustedes van a estar en el show? Y dice, sí, see you there. Okay, perfecto, ¿no? Tal show a todo lo que da, yo pues puta, tercera noche, ya era la última vez de verlos, y de repente termino un tema y dice, bueno, dice, hace 2 días vi a una banda muy, muy buena, ¿no? Dice, ellos son, they are really nice guys, they are from Mexico, y si tienen la oportunidad de ver su show, es tremendo, su show muy energético, they are called Panteón Rococó, dice, and I'm going to dedicate it this song for you guys, and this is evidence, and I'm gonna sing it in Spanish. Y se la echó completamente en español, y yo así de wow. diablos. Entonces, pues más aún, es una banda que amo, es más una banda que me emociona, y creo que es lo que me motiva también como artista, también a ser de la misma forma, no, en el sentido de hizo mi día, hizo mi año, hizo toda mi historia musical, porque siempre soñé con verlos, y el hecho de poder... Era como ese anuncio de Pepsi, viejo, ¿te acuerdas? Que estaba Michael Jackson y creo que quería una Pepsi, ya no había en el vending machine, y entonces está un chamaquillo ahí, le da su Pepsi y ya se va el niño y le dice, hey kid, y le regala la toalla, ¿no? Así como, what the fuck, conocí a Michael Jackson. Increíble. Un poquito así con Mike Pato, ¿no? Entonces, y realmente ese disco, Angel Dust, fue el que realmente los puso como, digamos, en el top de mis bandas. Es uno de mis discos preferidos, uno de los discos que más atesoro. Lo tengo también en tape, lo tengo en mini disc. O sea, digamos, en un sentido, como una joya de las pocas que han tocado mi vida, en un sentido como este disco, ¿no?
Qué bien, y qué tremenda anécdota esa, ¿eh? Poca gente logra conocer a sus ídolos o a una persona de ese nivel. A mí me pasó algo similar con el David Byrne de los Talking Heads, de que estaba diciendo, lo invito al estudio, le pido un autógrafo, porque no era época de celulares todavía, ¿no? Pero, en fin, pasa eso, ¿no? Que le tienes un cierto respeto y no quieres que te salga lo fan, sino te quieres mantener con un cierto respeto. Pero
lo mismo que me pasó contigo y no ese bollazo, o sea, te lo he dicho miles de veces, ¿no? Y la gente que me conoce sabe de mi amor por Ritmo Peligroso, de mi gusto por Ritmo Peligroso, de Dangerous Rhythm. Pero pues ya, el tener la posibilidad de eso, gracias, de conocerte, de decir, güey, soy su amigo, y pero siempre... Al principio de los principios siempre tuvo que prevalecer el profesionalismo, y era, bueno, yo tengo que estar en la talla del piro y hacerlo así y así y así, y ya después se fue dando todo, ¿no? Pero precisamente por eso, por la grandeza de vivencias que te regala la música, que te regalan los músicos, las bandas, tus artistas preferidos, y creo que es lo que más causa la emoción de poderlos conocer, como tú comentas, ¿no? Tener la fortuna de conocerlos y de intercambiar 3-4 palabras, con eso es más que suficiente. Ya te das cuenta si es un gran tipo o un gran hijo de puta también, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo. ¿Sabes que esa portada y la contraportada es como un equilibrio de lo que es la música de ese disco, que por un lado está así la garza, es. La garza azul, y del otro lado la carne
por un lado
colgadas de ganchos, que es como de agresividad, ¿no? Y la locura a la sensibilidad total.
Sí,
¿no?
Lo que te decía, esta parte de Patton, de repente trasladar justamente el estar cantando en temas bien soft, bien ahí, y de repente te mete al lado sangriento y lado carnitas, le digo yo, ¿no? Te mete a las carnitas y luego te saca otra vez a esa parte azul y melodiosa. Esos trabajos son impresionantes. Los trabajos también que hace con Mr. Bungle, con Fantomas, el disco que tiene de Pippin Thomas, son impresionantes, de verdad. Las catarsis que de repente tiene Mike Patton en la cabeza. Y creo que eso es lo que mucho me inspiró, pues, también a tratar de ser más multifacético en la, claro, en la parte vocal, no casarme con mi estilo, sino realmente buscarle la personalidad a cada tema, buscarle estudiar realmente su la carácter, estructura de la canción y qué carácter necesita y dónde lo necesita. Incluso mucho de eso, pues ya después con el paso del tiempo, motivado por toda esta cuestión de ver a Patton en escena, fue que tomé en su momento algunas clases, talleres de arte dramático y demás, como para poder proyectar y poder tener una movilidad en el escenario que te permita agarrar elementos. Esto también lo decía mucho el maestro Juan Gabriel, tuve la oportunidad de conocerlo, y decía, todo es un elemento, y lo entendí el día que yo lo vi en escena, y de repente tenía la copa de champaña acá cantando Abrázame muy fuerte, y empieza a cantar, y la canción es tan intensa y tan dramática que en algún punto la copa la hace para todos lados y se baña en champaña y la raza explota de emoción. Y creo que son de las cosas que admiro mucho de Patton y pues en esencial de Faith No More, que todos son muy explosivos en el escenario, ¿no?
Totalmente. Y no, y para cerrar, también parte de esto, es increíble que se avientan el tema instrumental de Midnight Cowboy, la película. ¿Sabes qué? Si no me equivoco, es la única película en la historia del cine que era X. Era completamente para adultos y se ganó el Oscar a Mejor Película. Y se avienta Easy, que es de Lionel Richie, de la época de los Commodores, y la canta.
De los Commodores, sí. Y la verdad creo, sí, un rolón, un tremendo rolón.
¿Qué cantante tan versátil el Mike Patton, ¿no?
Sí, exacto. Tiene, o sea, cuando yo escuché Easy, la escuché la primera vez, la escuché con The Commodores. Y era una canción que mi mamá disfrutaba mucho escuchar, le gustaba como toda esa venita y medio soulera, medio. Y cuando la escucho con Faith No More, realmente me casé con la versión de Faith No More, en el sentido, la frescura, la tonalidad, el manejo incluso de la guitarra, ¿no? El cuidado de trasladar una canción tan hermosa y tan, tan maravillosa como lo es, con The Commodores, acoplarla y darle un toque con esos y esas cosas que hace ahí, que realmente son impresionantes y que son lo que visten mucho, mucho el tema, ¿no? Siempre alguna vez lo escuché decir que pues todo, incluso había que saber hacer del error un recurso, ¿no? Y creo que eso es lo que en un sentido también él hace mucho. Él decía que no era lo mismo Billie Jean, That's My Love, Billie Jean, ese tipo de cositas que le dan el hook a la rola, ¿no?
Claro, el Bowie también decía que cuando cometes un error, mejor repítelo, porque pues se puede convertir en un arreglo.
Claro, exactamente. Oye, tal cual.
Qué maravilla. Y y sabes que creo que era Roddy Bottom, el tecladista. Qué gusto de meter teclados en Faith No More. Él no quería que el disco se llamara Angel Dust, porque decía que lo iban a relacionar con la droga.
Y creo que
por ahí, no me acuerdo quién de los integrantes dijo que no tenía absolutamente nada que ver, que era un nombre bien bonito para una droga muy nefasta, pero que no dejaba de ser un gran nombre, ¿no? Polvo de ángel, ¿no?
Exactamente, y por ahí también hay un cómic muy 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 ad hoc al respecto, que por ahí les recomiendo, que justamente no recuerdo el nombre ahorita del es un comiquero argentino. Y habla justamente del polvo de ángel, basado en este disco de Faith No More, y que está bien hermoso, porque habla justo de un cazador en la actualidad, en esos momentos, en lo que plantea ese cómic, pues lo que se consume es el polvo de ángel. Entonces los ángeles están escasos, ya casi no hay ángeles rondando el universo, porque pues el cazador de ángeles los ha acabado. Porque, y entonces pasan la anatomía de un ángel en cómic así perfecta, las alas usan para esto, 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 y el hueso se muele y se vende en las mejores discotecas de Nueva York. Y está muy interesante el cómic, y basado justamente en todo lo que plantea el panorama Crack Hitler, Land of Sunshine, Kindergarten, ¿no? Caffeine, que es una canción también súper intensa, ¿no?
Intensa, sí.
Y es un disco maravilloso que yo les recomiendo, pues se lo den y lo disfruten completito para la banda que nos está viendo.
Pues ya saben, amigos, una gran recomendación de Dr. Schenke Internacional, Angel Dust de Faith No More. Querido Schenke, se nos ha ido volando el tiempo, qué bárbaro, mano. No puedo creer.
Que podríamos seguir grabando.
No, ya puedo agregar, hacer mi podcast de 2 horas, hijo, fácil.
Claro,
oye,
claro.
No sabes el placer de tenerte aquí conmigo, con nosotros, y que hayas aceptado. Eres el primer invitado en esta etapa de ¿Cómo está la banda? Y la verdad que estamos muy agradecidos contigo. Gracias por participar. Yo quisiera que te despidieras con una frase, la frase que fuera.
Híjole, muchachos, pues bueno, yo creo que justamente una frase que he tratado de aplicar siempre en mi vida, y que era una frase de mi viejo que debió haber estado escrita en su epitafio, y es una muy simple, yo creo que se volvió un precepto en mi vida, que es: yo sirvo para vivir porque vivo para servir.
Buenísimo. Gracias, doctor.
Abrazo, chicos. Cuídense. Saludos.
Estamos para la próxima.